Los exámenes teóricos del carnet de conducir van a contener desde finales de este año unos vídeos sobre los cuales los aspirantes a obtener ese carnet van a ser preguntados en relación con aspectos relacionados con la percepción de riesgo. Y es que fíjense ustedes, hay unas cifras que son muy llamativas. El 34% de los jóvenes que salen de la autoescuela reconocen que a pesar de haber aprobado el carnet de conducir, conducen con inseguridad, cosa que por otro lado, hombre, tampoco es de extrañar porque conducir es cuestión de práctica, pero en fin. Vamos a ver cuáles son esos cambios, aparte de estos vídeos, a los que se van a tener que enfrentar quienes aspiren a obtener el carnet de conducir. Y para ello nos hemos puesto en contacto con Ricardo Cano, que es presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid. Señor Cano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, están las autoescuelas, supongo, preparándose para estos cambios en el carnet de conducir.
Pues no, no estábamos preparándonos, porque la primera noticia que tuvimos fue ayer, cuando se nos implanteó en una entrevista que la señora directora general de tráfico plantea a los medios y no teníamos conocimiento de que se estuviera planteando ni siquiera este tipo de actuaciones con respecto a las pruebas de conocimientos. Pero vamos, que es a final de año, casi siempre que anuncian cualquier tipo de modificación informática, el año se traslada a otro año y a otro año y probablemente pues se quede simplemente en una mera intención.
Bueno, porque de momento los exámenes teóricos, prácticos y demás, ¿han cambiado mucho en los últimos años o no han cambiado nada?
No, siguen siendo, lo único que ha variado es el sistema de realización en cuanto a la prueba de conocimientos, que ha pasado a ser formato informatizado a través de pantalla táctil, en lugar de ser formato papel, pero no hay otro tipo de modificación. En cuanto a los contenidos, más o menos son semejantes, el número de errores es exactamente igual, y lo que ha cambiado es el sistema que en lugar de utilizar los test de formato papel y un impreso a rellenar a mano, pues se hace a través de pantalla táctil, formato informático.
Tenemos sobre la mesa un estudio del Observatorio Español de Conductores del RACE que dice o que destaca que uno de cada dos alumnos reconoce o dice que los cursos de las autoescuelas preparan solo para el examen, pero no para conducir, y que uno de cada tres no está preparado una vez que aprueba el carnet de conducir para enfrentarse al tráfico.
Bueno, yo el estudio de RACE lo he leído con detenimiento, la muestra que realizan es muy pequeña en función del número de alumnos que teóricamente están en proceso de obtención, y me llama la atención que se hace la encuesta sobre alumnos que ni siquiera tienen el carnet de conducir, con lo cual la valoración que ellos realizan en un futuro es futurible, pero no se puede llevar a la práctica en cuanto a la percepción que lógicamente establece la encuesta. También es cierto que, evidentemente, yo no entiendo que sea malo, como muy bien planteada, el hecho de que una persona que obtiene permiso de conducir sea prudente, sea cuidadosa a la hora de empezar a coger experiencia, puesto que hay dos fases, una que es la de conocimientos, la habilidad de destreza, y luego, lógicamente, la experiencia práctica que te da el transcurso de los años. Ya quisiéramos que los alumnos recibieran una formación durante un proceso mucho más continuado, pero por desgracia el problema es que no se puede echar balón fuera. La administración tiene parte de responsabilidad, puesto que es la que evalúa. Nosotros lo único que hacemos es formar de acuerdo con lo que nos establece un reglamento, que por cierto, el reglamento contempla una programación, tanto el reglamento de autoescuelas en su artículo 38 como el reglamento de conductores en el anexo 6, pero luego no hay forma humana de poder hacer que los alumnos aspirantes a la obtención del permiso cumplan esos requisitos, puesto que, como me imagino entienden, nadie le obliga a dar una formación establecida y reglada. Es decir, el alumno queda libre para poder optar a la prueba de conocimientos o la prueba de destreza y habilidades en situaciones en vías abiertas a exigencias propias del propio alumno. Nosotros, como centro de formación, no le podemos condicionar a ningún tipo de formación previa, exigirle una asistencia continuada antes de presentarse a las pruebas. Quedamos condicionados a la demanda del propio alumno. Con otro problema añadido, que también quiero resaltar, llevamos desde el año 2012 perdiendo funcionarios examinadores en todos los centros de exámenes de España. En Madrid, concretamente, hemos perdido de 102 que teníamos en el año 2012, tenemos actualmente 72 examinadores, lo que merma la capacidad de servicio por parte de la Jefatura Provincial. Estamos retrasando la citación a examen aproximadamente, ahora estamos en 20-22 días, pero nos hemos encontrado con una separación de un mes y medio, dificilísimo para que los alumnos puedan programar su aprendizaje, puesto que cuando empiezan a hacer la preparación, cuentan ya con la fecha que se va a producir el examen y como no tienen continuidad, porque aparte nos ha afectado muchísimo la situación económica, sí, interrumpen su formación. Al interrumpir su formación, sin tener una previsión de cuándo se va a poder realizar la prueba de examen, cuando lógicamente se van a examinar, la formación o ha quedado interrumpida y no ha sido continuada o no ha sido la suficiente para superar la prueba. Suspenden, por desgracia, porque el porcentaje de suspensos ha aumentado en función de esta carencia de formación, y volvemos otra vez al mismo problema. No hay nadie que obligue a que el alumno recicle, se refuerce, se vuelva a preparar para superar la prueba, sino que otra vez al mes y medio se vuelve a presentar el examen sin haber mejorado sus conocimientos, con lo cual, en todo caso, lo ha empeorado porque ha perdido práctica y habilidad. Con lo cual, volvemos otra vez al proceso anterior. O sea que algo de responsabilidad tiene la administración, muchísima responsabilidad, creo yo, en cuanto a la planificación y desarrollo de las pruebas de examen y en cuanto a la evaluación, porque son los funcionarios examinadores preparados por la Dirección General de Tráfico la que da el acto a los aspirantes a la obtención del permiso, y se supone que tendrían que tener, lógicamente, esa formación adecuada para que cuando salieran a la circulación, con todas las precauciones debidas, pudieran circular con determinada seguridad. Luego plantean también en el estudio del RACE otras condiciones que lógicamente son, se escapan de la situación normal diaria en nuestro país. Hombre, en Suiza es lógico que se planteen la conducción en bajo condiciones climatológicas extremas, y nieve y hielo. Aquí en España, por suerte, las frecuencias que tenemos de utilización de esas condiciones climatológicas adversas son muy pequeñas, pero inevitablemente sería bueno que la formación llevara a esos extremos, pero a ver cómo se condiciona a que el alumno lógicamente realice prácticas de ese tipo si no se establece reglamentariamente esa ejecución para poderse presentar a las pruebas. El alumno, como muy bien alguien planteaba, solamente prepara para las autoescuelas, según nos achacan, preparamos para superar las pruebas. Es lo que lógicamente nos permite el alumno. No permiten una formación continuada con la intención de aprender a circular y a conducir con total seguridad. Lo único que pretenden es utilizar lógicamente la formación para obtener el permiso y, como siempre, luego ya aprenderemos. Y eso es un grave error, pero ahí estamos, en el mercado vorágine de la actividad empresarial, que es muy difícil separar la parte económica de la parte formativa, y la gente, cuando les intentas inculcar una formación mayor, lo que piensan es que intenta sacarles más dinero, y eso es una equivocación tremenda.
Bueno, independientemente a todo esto que usted nos cuenta, ¿usted tiene la sensación de que los alumnos, cuando salen de la autoescuela, no tienen una percepción real de lo que es el riesgo de conducir?
Yo no la tengo así. Yo creo que la formación que se recibe, por lo menos en nuestra comunidad, porque también tendríamos que hablar de eso, en la Comunidad de Madrid, la formación actual que se está dando a nuestros alumnos, con muchas carencias, porque no tenemos forma humana de exigirle una asistencia a las formaciones teóricas, que es donde realmente se le llama la atención y se le induzca, lógicamente, a diferenciar estas situaciones de riesgo, porque ahora la formación, por suerte, los medios técnicos permiten una formación que no es presencial, y entonces el contacto con el alumno en la formación teórica es mínimo. Con lo cual, esa es una de las partes que nos inducen a que la preparación del alumno en cuanto a esa apreciación del riesgo haya podido quizás disminuir. Pero evidentemente no es culpa de las autoescuelas, es culpa de que nadie exige al alumno asistir a una formación reglada y temporizada para que lógicamente se justifique la formación recibida. No hay nadie que lo pueda imponer. Es más, se le ha demandado por activa y por pasiva a la Dirección General de Tráfico y no toma la decisión de establecer una programación reglada para que lógicamente el alumno asista y se le certifique la asistencia. Con lo cual, algo de culpa tiene la administración por no tomar esas medidas. Pero yo la situación que yo percibo, sí es cierto, que en otros centros de exámenes del resto de España el nivel de dificultad es muy inferior al que lógicamente tenemos en la Comunidad de Madrid, lo que significa que nuestros alumnos de la Comunidad de Madrid pueden salir mucho más preparados que lógicamente a determinados alumnos que se examinan en poblaciones donde el nivel de dificultad de las pruebas a realizar es muy inferior, no en la de conocimientos, pero sí en la de circulación.
Sea como fuere, señor Cano, si todas estas novedades que ayer anunciaba la directora general de tráfico con respecto a los exámenes de conducir y a la preparación de los futuros los conductores finalmente se llevan a cabo, mucho sospecho que esto podría encarecer los precios de las autoescuelas.
Pues en principio, mire, la situación de precios, que quizás lógicamente si está viendo las ofertas que nos encontramos, yo creo que ha descendido muchísimo. Lo que sí es cierto es que si hubiera una programación de enseñanza, unas asistencias obligatorias, evidentemente el servicio habría que cobrarle. Pero como se sigue manteniendo la posibilidad de que el alumno se forme de forma individual sin asistir a la formación reglada, pues evidentemente no creo que repercuta para nada en los costes. Porque además la formación práctica, como también puede observar, tampoco nos condicionan un número de clases determinada. Es decir, el alumno puede encontrarse más o menos preparado y exigir la prueba de examen. Nosotros, como centro de formación, no podemos negarle. No tenemos base legal para poderle impedir que se presente a examen. Con lo cual, mientras que no haya una temporización reglada, unas asistencias mínimas de formación teórica y unas asistencias mínimas en las clases prácticas, es imposible que nosotros podamos establecer una mejora en la formación. Y los precios, pues yo creo que la tendencia es a mantenerse, no a aumentar.
Pues Ricardo Cano, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid, muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
De nada, a ustedes por preocuparse del tema.